A la Unión, te saluda Rodrigo. Estamos con Andrea y con Juan Cáceres Trocha acá en la mañana.
Muy buen día para ustedes, para la gran audiencia de Radio La Unión.
Ministro, ¿a dónde lo que se va a ir el exdiputado Osorio? ¿A qué penitenciaría finalmente?
Bueno, estamos esperando que sea remitida la nota de judiciales de la Policía Nacional. Una vez que tengamos a mano, vamos a darle ingreso dentro del sistema penitenciario y ya hemos tomado la decisión de recibirlo en el penal de Emboscada, sería en el penal Padre de la DEA, que estaría habilitado para recibir a esta persona.
Ministro, en un principio se habló de Tacumbú, ¿verdad? Y después leíamos que vos decías que a Tacumbú ya no puede entrar nadie. ¿Esto es así? ¿Nadie de nadie o porque es el ex diputado? ¿Cómo funciona hoy por hoy el ingreso a Tacumbú?
Tacumbú está inhabilitado a recibir internos. Eso se decidió en época de la pandemia, la decisión que tomó la anterior administración. Hasta este momento nosotros no hemos habilitado Tacumbú para recibir nuevamente, así que vamos a evaluar la situación de ese penal. Podría albergar nuevamente internos, pero de momento no está en funcionamiento. No es que no haya lugar, sino que no está aún habilitado para ese efecto.
Pero de hecho, de hecho que no había lugar porque hay una superpoblación igual en Tacumbú.
No, evidentemente que sí. La superpoblación la tenemos en todos los centros penales, no solamente en Tacumbú. Padre La Vega también, en la antigua Emboscada. En los 18, bueno, en los 16 centros penitenciarios están hoy sobrepoblados, superando el límite permitido de las plazas a las que fueron habilitadas. Pero Tacumbú, si hacemos una evaluación de lo que fue antes de la pandemia y posterior a la pandemia, se ha reducido la población un poco más de 1.500 personas que estaban ahí adentro. Así que tenemos que ver cómo están las condiciones estructurales de Tacumbú, el aspecto fitosanitario, todo lo que se refiere a la parte de protocolo en materia de salud, porque el hacinamiento que tenía Tacumbú era considerable con relación a otros centros penales, así que esa fue la decisión que se tomó en su momento. Ahora que se levantaron las medidas restrictivas con relación a la pandemia, vamos a evaluar la habilitación nuevamente de ese centro penitenciario. Pero de momento la decisión que hemos tomado es recibirlo al exdiputado Osorio en el centro penitenciario de Emboscada, denominado Padre de la Vega.
Ministro, ¿tenés los datos de cuántos años tiene Juan Carlos Osorio y si tiene algún problema de salud?
No, aún no tengo la ficha porque nosotros aún no hemos recibido la nota de judiciales. También él pasa por un proceso de admisión dentro del sistema penitenciario. Se le va a hacer un estudio médico completo. Ahí vamos a tener una ficha ya detallada de su perfil.
En caso de que tenga alguna enfermedad de base o algún problema de salud actual, ¿él tiene un tipo de trato distinto?
Bueno, evidentemente que sería una persona privada de libertad con un trato no distinto, pero sí con mayor frecuencia de observación y control por el plantel médico que conforma el sistema penitenciario.
Ministro, ¿nos puede llevar un poquitito mentalmente a dónde se va a ir el exdiputado ahí en Emboscada? Hay distintos tipos de pabellones, él va a estar compartiendo una celda con otra gente, ¿cómo va a funcionar?
Bueno, primeramente él va a ingresar a la parte de admisión y de ahí estaríamos evaluando el perfil de la persona y viendo el lugar donde le podríamos destinar dentro del centro penitenciario. No tengo aún definido si va a ser en un pabellón común, va a ser un pabellón diferenciado, de celda compartida. No tenemos celdas individuales dentro del sistema, así que vamos a ver dónde él va a estar guardando reclusión.
Esto incluye...
De momento él va a pasar por el proceso de admisión y eso generalmente lleva 2 días, 3 días y posteriormente uno decide dónde lo destina dentro del centro.
Este proceso, ministro, incluye la revisión médica, una constatación de su condición de salud y todo eso.
Bueno, ya viene un informe de parte de la policía quien hace primeramente esa verificación. Yo creo que ya habrá pasado por ese proceso, pero también al ser ingresado dentro del sistema pasa por un segundo proceso de inspección médica donde se elabora una ficha con los antecedentes médicos que pueda ir trayendo también desde judiciales y posteriormente guarda reclusión en la parte de transición y desde ahí se toma la decisión ya en qué punto del penal él estaría guardando reclusión.
Hay un sector del penal de Emboscada que está destinado solamente para personas que están imputadas en caso de narcotráfico, lavado de dinero. Recordemos que ahí está Miguel Servín, por ejemplo, y otros grandes también que, bueno, de alguna u otra forma tuvieron nexos con el clan Osorio.
Bueno, hay también un protocolo que se maneja dentro de los penales. El tema de los planes, el perfil del interno. Entonces, todos esos aspectos son evaluados profundamente para tomar la decisión. De momento, no creo que él vaya a guardar reclusión con los internos en un pabellón común por el perfil que tiene, pero estaremos viendo si va a compartir una celda con otro interno. Esa es una decisión que vamos a estar tomando en el transcurso del día, una vez que reseccionemos la nota y él sea ingresado dentro del sistema penitenciario.
Ministro, por otro lado, hablando un poco también del tema de la superpoblación y los planes que se tienen desde Justicia para desagotar esto, ¿cómo está el proyecto de la construcción de las cárceles? ¿En qué nivel de avance está en la construcción de los nuevos centros penitenciarios o de las ampliaciones?
Justamente el día de ayer estuve en una reunión con el director de obras del Ministerio de Justicia. Los avances de las obras están en cerca del 90%. Son tres centros penitenciarios, una en Mingaguazú y dos en Emboscada, lo que nos permitiría este año por lo menos habilitar una de ellas, porque hay que tener en cuenta que no solamente es la cuestión estructural, sino que hay que ver la parte de recursos humanos. Tenemos presupuesto, pero no lo necesario para los tres centros. También requerimos del equipamiento de estos centros penitenciarios que no estaba contemplado dentro de los pliegos de base y condiciones en la construcción. Estamos viendo si lo hacemos en base a nuestro mismo presupuesto como ministerio o recurrimos a un tipo de convenios o pedidos de donación por parte de las binacionales. Sería la alternativa, pero nuestro objetivo, Dios mediante, es habilitar por lo menos uno de estos centros y remitir en la misma aquellos que tengan ya condenas firmes.
¿A cuánta, qué capacidad sería la ampliada con este centro, ministro?
Bueno, los tres centros tendrían la posibilidad de albergar cerca de 3.900 internos. Dentro del sistema penitenciario tenemos aproximadamente 4.500 condenados. O sea que casi el 85 al 90% de los condenados podrían ser ubicados en estos tres centros penitenciarios, que es el ideal de una reforma penitenciaria.
Ministro, casi 4.000 condenados, pero casi 15.000 presos en total.
15.600 hasta el día de ayer, de los cuales 4.600 aproximadamente con condenas, y el resto están dentro de un proceso a fin de determinar la culpabilidad o no de ellos.
Hay una enorme diferencia realmente, ministro, y 4.000 condenados para una población tan grande habla un poco de la deuda judicial que se tiene con el sistema penitenciario. Porque si los procesos son un poco más rápidos o tienen un poco más de agilidad, podría ser otra la realidad realmente.
Así es. El día martes yo tuve una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con el presidente de la Sala Penal. Abordamos este tema de la morosidad judicial como uno de los factores que afecta considerablemente nuestro sistema penitenciario. La decisión es generar un nexo de manera continua que pueda trabajar con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. También las visitas carcelarias, con el acompañamiento de los defensores públicos, de los fiscales de las causas, e inclusive los mismos jueces, va a permitirnos agilizar los procesos y hacer de que la morosidad judicial se vaya disminuyendo. Pero eso es una situación que realmente es una gran deuda que tenemos dentro del sistema judicial y dentro del sistema penitenciario, que afecta considerablemente la funcionalidad del sistema penitenciario.
Ministro, vos sabes que las veces que me tocó visitar los centros penitenciarios y hablar con los reclusos, me llamó muchísimo la atención el tema de la facilidad con la que ingresan. No estoy minimizando el delito, ¿verdad? Pero el tema del microtráfico. Qué cantidad de gente inmensa realmente la que está presa por microtráfico, y justamente porque el tema de la droga no permite una salida alternativa. Estamos viendo ahí madres de familia, padres de familia súper jóvenes, que porque se animaron a hacer un trabajito menor en comparación a lo que son los grandes narcotraficantes, terminan presos por este tipo de hechos.
Sí, así es. El sistema está colapsado por esa clase de personas privadas de libertad. También hemos visto que hay un fenómeno en el crecimiento de la población interna de los centros penales con relación a los que guardan reclusión por violencia doméstica. Una vez que se modificó el marco penal, esto ha hecho que también tengamos una carga importante de internos que tienen origen una causa de ese tipo. Uh-huh. Pero el microtráfico es uno de los hechos puniles que también estamos viendo, identifica mucho a los internos y a los reincidentes, que también es una porción, en proporción y en porcentaje muy alto dentro del sistema penitenciario.
¿Se tiene un número, ministro, más o menos, o aproximado de la cantidad de presos por violencia doméstica?
Mire, yo tengo los números, pero en este momento estoy en ruta y no tengo la con exactitud, pero es una considerable cantidad.
Ministro, escuchaba
está discriminado,
esta mañana,
está sí. discriminado por cada hecho. Ajá. Por cada hecho punible está discriminado la persona que guarda reclusión.
Ministro, esta mañana escuchaba a miembros del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios hablando de un recorte administrativo que se está dando, que el Ministerio de Hacienda destinó para lo que es el pago bimestral que ellos tienen de 1.700.000 guaraníes en concepto de lo que es pago por...
La Unidad Básica de Alimentos.
Sí, así mismo, Unidad Básica UBA, de Alimentos.
Sí, la UBA, que es un beneficio que ellos perciben de manera bimestral de 1.700.000 guaraníes,
sí.
Estaban recibiendo de manera normal, pero con el nuevo presupuesto de este año 2022, creo que hubo una alteración en la ley de presupuesto que afectó también la reglamentación de la misma. Estamos en un proceso de conversación con el Ministerio de Hacienda. Voy a tener una entrevista la próxima semana con el ministro. Ellos percibieron este mes, así que el próximo que estarían percibiendo sería en el mes de abril. Y en ese tiempo, en este lapso, que ya también, si se requiere la modificación de la ley, con el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, podríamos corregir esa situación. Pero estamos en trámite y haciendo la gestión para que esta situación pueda ser superada y no tengamos inconveniente con ninguno de los sindicatos.
Claro, porque hablaban de huelga incluso.
Es un derecho adquirido. Ella no se puede soportar, así que vamos a trabajar al respecto. Yo tomé la institución con ese inconveniente, pero evidentemente que el receso parlamentario fue un factor determinante para que esto no se pueda zanjar. Vamos a hablar con el ministro de Hacienda y ver las posibilidades, si es que se puede hacerlo vía administrativa provisoriamente o decreto mediante. Salvo paso, tendríamos que hacer un cabildeo ahí en el Congreso y modificar la ley si es que fuera necesario.
Ministro, le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana y por la cantidad de datos proporcionados también. Y bueno, seguro que conforme pasen los días y con todas las incautaciones, allanamientos y el operativo Ultranza, vamos a seguir en contacto en estrecho para poder detallar todo el informe. Gracias, ministro.
Con mucho gusto, agradezco el espacio.
El ministro de Justicia, Edgar.